Bueno, ¿todo bien, che? Luquita Raspal.
Todo bien, todo bien.
¿Cómo estás, doctor?
¿Ustedes?
Bien, Michi, ¿vos? Bien.
¿Cómo llevan el final de año?
Bien.
Ah, la verdad. Mira, qué bueno.
¿Qué final de año?
Bien.
Porque esa es la pregunta que va a llegar en cuanto al final de año.
¿Cuál es el significado detrás del eufemismo de llevar? ¿Cómo llevan el año, digamos?
Claro,
¿cuánto le está pensando en la mochila? Sí, ¿lo están llevando?
¿Lo
van adelante a las patadas? ¿Lo va llevando?
¿Te resignaste?
Yo no encuentro tal mochila. Ajá. A propósito de lo que preguntas, hace un par de días charlábamos con los chicos y yo les decía que no entiendo estas charlas, ¿no?, que hay de ascensor en la cocina. Oh, el año por fin termina. Y yo no encuentro esa carga de año.
Yo tampoco.
Porque yo divido
no la encuentro yo.
Yo divido el tiempo por semanas. Entonces, yo, esta fue una buena semana, una semana agotadora, una semana feliz, una semana triste. Entonces, esto del año, de llegar a no sé dónde,
pero
no
te
lo
proyecta
encuentro
más allá de una semana.
Sí, proyecto, es verdad, planifico, eso es cierto.
Claro.
Sin embargo, no veo esto de la carga del año. Para mí, cada día que despierto.
Ahí va. Oh, mi amor. Ya me da alegría, ahí va.
Mi amor. Es una gran bendición.
Es sí.
Y así lo vivo. Así lo vivo.
Nosotros estamos a su altura.
Claro, quiero decir que disfrute todos los días. No son no es un contexto bucólico lleno de cervatillos que están a mi alrededor, ¿no?
No.
Pero yo digo, bueno, esto es el día y hay que hacer lo que impone el día.
Así se despierta.
Sí.
Qué bonito.
Qué alegría.
Me despierto así.
A mí me pasa que más allá de ver el día y la semana, ¿no?, tiene que ver con la distancia de foco, como si fuera el zoom, que a veces retiro un poco la lente y veo que esa semana está dentro de un mes y ese mes está dentro de un año, que son quizás consideraciones que hacemos, claro, categorías.
Me encantan esas abstracciones que uno hace.
Entonces,
del tiempo.
Cuando haces un poco el zoom out y mirás desde afuera, decís, bueno, esta semana en particular se da en un momento del año, que es una categoría que casi todos usamos, en la que nos solemos encontrar más cansados, quizás hablo por mí, por alguna extraña razón, porque el 1 de enero es más o menos parecido al 31 de diciembre.
A veces estoy cansado
en
mayo y en diciembre estoy
Pero nuestra
bailando.
Cabeza funciona bastante cercana a estas formas de ordenar el tiempo. Entonces, más cerca, más lejos, todos tendemos a entender que hay un parámetro para medir ciertas partes de la vida, que son los años. Y a veces quizás ordenados por el ciclo lectivo, entonces los chicos empiezan
es
y terminan.
Una forma ellos de ordenar.
Ellos empiezan y terminan. Si hay chicos en casa, lo habitual es que a esta altura estemos cansados, felices, emocionados, la graduación de la más grande y esto y lo otro, y hay un aspecto de cierre que se corona con las fiestas. Con las fiestas.
Es cierto.
A mí me agarra más cansado, pero creo que casi siempre nos agarra cansado porque sabemos que el final está cerca.
Pero,
debe ser
claro,
como la carrera.
Esto, la graduación del adulto trabajador y eso que para mí es las vacaciones. Que yo ahí creo que voy a estar en mi casa o arriba o dentro de una carpa en Entre Ríos, voy a estar en otro estado que después el resto del año no estoy, digamos, eso sí.
Sí.
Pero sí me pasa como a la señora que en el transcurso del año lo mido distinto.
Sí.
Entonces hay momentos del año que creo que es entre mayo y agosto más o menos, señora, que se lo hemos contado al aire, lo hemos hablado al aire. Yo cuento el año en miércoles románticos. Digo, otro miércoles romántico,
claro,
otro miércoles romántico, otro miércoles romántico.
Ahí
la
pasó,
verdad,
claro.
Pierdo, ahí entro en esa estructura ahí, qué sé yo.
Claro.
Al principio a lo mejor lo cuento más en meses y ahora yo sí siento que el año puede estar terminando. Y puede ser subjetivo, probablemente sea subjetivo, pero yo ya mi cuerpo está sintiendo ya que tiene ganas de estar tirado, digamos.
Sí,
tiene ganas de estar tirado.
Tu mente.
¿Qué tiene que ver con esto de que dibujamos un final que es subjetivo y es abstracto porque nada termina, pero habiendo dibujado esa línea, sabemos que nos falta poco? Perdón por la analogía, pero les habrá pasado un montón de veces que se están, ¿cómo podría decir? Cagando encima sin decirlo.
Ya lo dijiste. Sí. Bueno, sí, por ahí.
Pero cuando estás por entrar a tu casa, pensás que te vas a desmayar, que vas a morir, como que no hubieras tenido un minuto más de sobrevida si no llegabas al baño. En realidad, si te hubieran faltado 3 minutos, llegabas también.
Pasa con con el 1, más que con el 2, con el pis también pasa. El pis es una manera como si sintiera la cercanía del inodoro. A decir, me suelto acá.
Ahí.
Y vos decís, pará, que está por el ascensor.
Algo de eso sucede en diciembre.
Es buena la analogía.
Y como, bueno, al final sirvió. No era por ahí la más elegante, pero era bastante gráfica y creo que más o menos nos pasó a todos. Totalmente. Llegando a estos finales solemos hacer balances también.
Sí.
Que no es algo que uno haga así como activamente, ¿no? Bueno, hoy, martes, no sé qué día es hoy.
Martes
16 me voy a poner a hacer un balance del año, pero es algo que la cabecita va haciendo, porque como decimos, es un momento de cierre de periodo.
Sí.
En general lo contrastamos con aquello que habíamos proyectado, como dice la licenciada, ya que también proyecta, lo contrastamos con lo que habíamos proyectado. Y entonces también evaluamos algún resultado.
En ese punto, yo distinto a lo mejor de licenciada. Yo no tengo ningún proyecto cuando arranca el año.
Qué bueno.
Cero. Jamás entro en decepción porque no tengo ningún
proyecto. Bueno, es una buena forma de no entrar
en decepción. Ya estamos a mitad de año y todavía no hice lo que proyecté. Jamás proyecté nada. Sí, que tengo objetivos, claro que los tengo. Que trabajo para eso, lo hago, pero no lo tengo un objetivo anual. Digo, este año no sé qué, no sé. Es muy a corto plazo mi proyecto. Excepto este año, que yo estoy terminando con un proyecto grande que tiene que ver con la radio, que tiene que ver con un...
Pero te ilusiona,
que
tiene, ¿o no?
Me cambió todo. Sí. Todo, cualquier fin de año no se parece a este fin de año.
Mira,
de toda mi vida.
Eso está bueno también.
Está buenísimo. Entonces yo tengo la cabeza en otro lugar. La verdad, la fiesta me importa dos pitos. Yo sé que estoy trabajando para algo que está buenísimo y me cambió la perspectiva. No se parece a ningún fin de año, digamos, mi cabeza. Y aún así estoy cansado, tengo...
Pero, digamos...
Por eso también es muy subjetivo, ¿no?
Eso es la belleza de los proyectos. Eso es la belleza de los proyectos.
Dame llamados, a ver.
Doc, si te responde mi año, se me está cortando el pelo de a mechones, se me cae.
A la mierda.
Y entiendo que es la etapa de reparación de un año en donde solté vínculos importantes, donde me quedé 2 veces sin trabajo en un año, después de trabajar 15 en el mismo lugar. El primer año de facultad de mi hija, que no fue nada sencillo para ella, obviamente tampoco para mí, la verdad que intenso mi fin de año.
Bueno, claro. Renovación, así como otros animales cambian la piel, estás cambiando el cabello y probablemente el año que viene te traiga con un montón de pelo nuevo para disfrutarlo en la vida. El estrés se manifiesta, bueno, en este caso ahí, en esa forma de alopecia.
Y yo voy a enlazar esta charla que estamos teniendo con algo que de buenas a primeras no le encuentro conexión, pero tal vez la tenga.
A ver.
Esta mañana nos permitimos unos minutitos para pasar la novena sinfonía de Beethoven, puesto que hoy se cumple un año más de su muerte.
Mira.
Sí, los mensajes sean como sean hasta el gordo.
Pocos minutos. Sin embargo, la misma presión de estar en un programa importante, convocante, donde siempre están pasando cosas. Esa cosa escuchemos un poco qué puede llegar a pasar, qué cosa tan mala puede pasar si pasamos un minutito de música clásica, ¿no? Y lo pensaba por la ansiedad también. Hay muchísima ansiedad en nosotros, en todos, en distintas dosis y medidas, y esta forma de no sé, planificar qué voy a hacer, pero el año tiene que terminar ya. El año que se termine ya para que empiece el otro. ¿Y para qué va a empezar el otro? ¿Por qué queremos que se termine?
¿Qué va a pasar?
¿Qué es lo que va a pasar? Y bueno, cuesta a veces controlar.
Igual, fíjate cómo es que yo creo que esa área de la sinfonía de Beethoven, hoy era el cumpleaños, hubiera cumplido 255.
Como mil.
Hubiera estado muy viejo. Pero bueno, pusimos eso. El área esa dura 9 minutos y pico. Nosotros hemos puesto 5 minutos hablando un poco al aire. Y para los que estamos en una radio,
no, fueron un montón.
Una hora fue.
Sí, es un montón.
Una hora más o menos. Porque, claro, lo percibimos de otra manera. Pero se da por una suma de prejuicios, de potenciales condicionamientos, donde a lo mejor tanto oyentes como nosotros estamos de acuerdo en ponerlo, pero por miedo que nosotros acá aburrir, no sé qué, viste,
por ahí sea, digo, para tomar la descripción, la observación, la reflexión, un buen momento para que a la hora de planificarse, a quien le gusta hacerlo, soñar si se quiere, ¿no? No es una cosa que uno haga en un Excel, sino soñar lo que sigue para el año que viene, darse cuenta que no siempre se va a caer el mundo por poner la sinfonía. Eso. Y que de verdad, si tenés pensado hacer algo que parece disruptivo con el marco general de cómo venís haciendo las cosas, quizás te puedas animar a hacerlo y no se va a morir nadie en el camino y probablemente no pierdan audiencia.
Y ahí está la opinión
caso,
de los demás.
Y en el caso... Tienes
para esta sintonía que dice hay que dejar de pensar un poco, el después será problema del después.
Sí, será problema del después y será también problema del otro. Y acá una cosita más. Sin caer en un lugar antipático.
Si ocurriese, sí.
En el caso en que tres oyentes dejaran de escuchar esta radio porque ustedes tuvieron la disruptiva idea de pasar una sinfonía, bueno,
¿cuál también es el problema? Está bien que suceda eso.
Seguro que está bien. Hay gente que se va acercando, hay gente que se va alejando,
no se
en función
siempre.
De las decisiones que mismo. Nosotros tomamos. Y está bueno liberarse un poco en ese sentido. Y lo traslado entonces como analogía, que el 2026 sea un año en el que si tenés ganas de poner la sinfonía, puedas poner la sinfonía, que nada tan grave va a pasar.
Habrá alguien que nos deje escuchar porque ponemos el Chano también, qué sé yo.
Y sí, el que les gustaba la sinfonía,
a vos te van a gustar, te van a gustar los números. Estuve averiguando, leyendo textos de respecto de la atención. Hay un libro que se llama... Ay, la puta madre. No me voy a acordar el nombre ahora. Es viejo porque creo que hoy día las redes sociales son otra cosa, pero es 2011. El libro, ya te digo... Básicamente es el problema
de números.
No solo de números, pero es el problema de decidir. Todo parte de un informe que está buenísimo el libro, no es tan largo. Arranca con un estudio que se hace a una serie de personas que los ponen a elegir una mermelada para ponerle en el desayuno. Uh-huh. Le dan 16 gustos para elegir. Y a otro grupo le dan 6 gustos para elegir. Los de 16 entran en una angustia, ¿no? Entran en una angustia terrible, que no se puede creer.
Como cuando tenés que ver una película
en el dilema de la elección, terrible. Algo así.
Claro, no hay nada. Libro.
Antes del cable digamos cualquier cosa, cuando tenemos que ver solo nada más.
Y refiere a esto de lo problemático que resulta. Por ejemplo, para alguien que...
Tener más posibilidades que tener menos posibilidades.
Pero ¿a qué voy? Por ejemplo, ¿por qué terminé ese libro? Porque... Yo tengo amigos por él que les gusta mucho la música, escuchan mucha música, saben más que yo, saben un montón, y cada dos por tres caen en un mensaje para mí, dice, Montenegro, ¿qué tenés una playlist? ¿Tenés algo para...? ¿Qué es lo que pasa?
No pueden elegir.
Es que hoy día la disposición de todo no te garantiza nada, ni todo el mundo está preparado para estar delante de Spotify y saber qué quiere escuchar.
Sí, claro.
Ni siquiera, te digo más, porque yo lo que mi ventaja con mis amigos es que yo me acuerdo los nombres de las canciones, nada más, pero después son tipos que saben mucho y siempre terminan en el nombre, che, ¿qué tenés para escuchar? ¿O qué tenés? ¿Me pasa algo para escuchar que estoy no sé qué? Bueno, no importa, porque cité el libro al pedo, pero el libro va respecto de eso y la ansiedad. Con dos fenómenos que en ese momento no eran tan incipientes como ahora. Dos grandes fenómenos que es el Next, donde los discos se escuchan así. El otro día lo hablamos con Nachito Moyano, fuera del aire, que escucha un disco nuevo, Next, y el scroll, ¿no? El famoso
sí,
scroll.
Sí, el Next es una forma de scrollear con otra disposición
en
la pantalla.
Estadísticamente, ahí voy al número, 3 segundos de atención hay para una canción.
Sí.
3 segundos hay de promedio. Es una locura.
Es lo que hablamos con la demora con la serie. Le da 10 minutos. Si no te gustan los 10 minutos, lo dejas.
Sí. Pero ¿sabes lo que suena en 3 segundos?
Pero Netflix está sufriendo. Las plataformas sufren el problema de la sobreoferta.
Sí, claro.
Lo sufren. O sea, se dan cuenta que con el número.
De eso habla el
coso. Con el número es que en cualquier mucho aspecto de la vida, la sobreoferta que vos tenés de cualquier cosa, en general te pone menos creativo. Y en general te hace tomar malas decisiones. Necesitas tener menos oferta para muchas cosas. O sea, son cosas específicas las que se estudian. Pero vos necesitas tener menos ofertas en algunos rubros y en algunas situaciones. Porque te va a generar más seguridad a la hora de definir situaciones de tu vida. Vamos, no sé, qué sé yo. Imagino que un tipo Netflix está pasando, tiene ese quilombo, Netflix, todas las plataformas tienen el quilombo de la sobreoferta de series. No lo pueden resolver, porque tienen una, incrementaron tanto la producción, que no saben qué hacer ahora, ¿entendés?
Sí, es que ahora no se van a poder bajar antes tampoco de ese juego.
Y antes era mucho más fácil tener una poca cantidad, decir, tenemos 10 series para mirar.
Hasta te las administrabas. No,
porque la gente se administraba mejor y la gente tomaba la decisión de decir, o miro las 10, o miro 8 o 10. Bueno, tener 5.000 los reventó.
Nos queda más cómoda la cabeza, le queda más cómodo. ¿Qué? Definir, decidir, cuando tenés entre un par de opciones, porque te van a hacer como dos o tres categorías más fáciles de establecer, porque son menos las variables que se manejan. ¿Cuál es la que vos querés? Yo te digo, vos tenés auto para elegir, ¿no? Te querés comprar vos un auto, está el blanco, el negro y el rojo. Con seguridad vas a elegir uno decidido. Si ahora yo te pongo el blanco, el blanquito, el crema, el tiza, el negro, el gris topo, el gris tanto, bueno, y ya es más difícil.
Empieza a generar esta situación de duda, inseguridad y un montón de cosas que no...
Al final no elegí ninguno.
Ya no sabes qué es bueno, qué no es bueno.
No me acuerdo dónde salió, que acá lo contamos, que el tiempo programado para ver una película... Muchas veces la gente la gasta eligiendo la película y después dice, al final no llego, no tengo tiempo.
Sí, si en 20 minutos no elegí, ya está, me pudiste.
Ah, yo igual me voy.
Bueno, y además no hay nada. La satisfacción, el hastío, que es una sensación realmente fea.
El hastío en la sobreoferta y tanto que al final, bien propio de esta época.
Te hace sentir tan vacío el hastío.
A ver, dame llamados.
Hola, equipo.
Hola, ¿cómo andas?
El proyecto es clave. Clave para empezar el año, clave para mantener el matrimonio, clave para todo. O sea, no puedo imaginar mi vida sin un proyecto. Así sea, chiquito, no sé. Che, el año que viene nos vamos a Córdoba, en marzo, proyectemos. ¿Qué vamos a hacer? Che, el año que viene vamos a cambiar la puerta. Bueno. El proyecto es clave para la vida.
Sí, a mí me gusta la idea del proyecto porque son ventanitas.
Marca un norte. A mí también, ¿eh? Es yo vital, no es que no lo tengo porque soy un vivo.
Me preocupa que en tanta profusión de proyectos, ¿qué pasa cuando uno se detiene? Se detiene porque sí. Hay calma, hay paz, hay satisfacción
y eso depende
de
cada persona.
Hay una falta enorme, porque también me parece, o sea, es hermoso generar proyectos.
Sí, entiendo a dónde va.
Claro, es una dinámica.
Pero que una
preciosa
vez que se cumplen, dice usted, señora, o que
no,
para uno
siempre,
se cumplen
siempre
y dice ahora
surgir más de lo que fuere, ¿eh? Unas vacaciones, un arreglo en la casa, una carrera universitaria, son hermosos proyectos. Pero si no hace nada, así como cuando decimos los niños que se quejan de que se aburren y enseguida buscamos juguetes y cosas, y pero bueno, pues se pueden aburrir también, no pasa nada si se aburren. ¿Qué pasa en esa quietud?
Hay algo en ese paréntesis que también está bueno, se separa un poco de la dinámica del proyecto, que es que ahí te podés encontrar también con vos. Con vos, con las cosas que sentís, con las cosas que pensás. Por eso es relativamente común encontrar personas que en los días de quietud, el sábado, el domingo, se sienten pésimo porque no están en la vorágine del proyecto en el que están embarcados. Entonces podría ser que el proyecto encuentre algún paréntesis o que se ralentice por alguna razón, o como decía Nacho, finalmente encontraste la satisfacción o terminaste este proyecto y te quedás ahí con qué. ¿Cómo sobrellevas ese día? Bueno, ahí también hay un trabajo para hacer y en sí mismo puede ser un proyecto. Saber estar caminando cuando no pasa nada, porque en realidad pasa la vida igual. Sigue ahí la vida.
Lucas, ¿y cómo haces para identificar en esta vorágine? Porque yo a veces siento que hay mucho, yo también me muevo mucho y es mucho todo el tiempo, pero a lo mejor en el humo no hay nada también.
Un montón de veces.
O sea, no sé si se entiende.
No, sí se entiende, se recontra entiende.
Que me ha pasado en situaciones, que voy, pum, estoy acá, vamos. Pero yo sé que ahí no.
Mirá,
no sé, ahí no sé qué veo,
sentido,
¿no?
Claro, es que ahí hay dos palabras, dos conceptos diferentes. Por eso a mí me gusta un poquito más la palabra sueño que proyecto, porque el proyecto puede ser con corazón o no. Y no es que sea malo tener un proyecto que puede ser laboral, que no te llena el corazón o no está dotado de sentido, al menos para vos, y sin embargo es tu proyecto y vos podés estar corriendo de lunes a lunes en el medio del humo, algo te frena y vos decís, ¿qué estoy haciendo yo acá? Por eso, aparte de los proyectos, lo decía el oyente y yo ahí encuentro algo que está bonito, es ir viendo cuáles son las cosas. Esto podría ser como un ejercicio para realizar a final de año quien tenga ganas de ver cuáles son sus valores, ¿no? Como si yo te dijera, bueno, ¿cuáles son tus valores? Y la licenciada dice, la familia, el trabajo, esto y lo otro. Bueno, en general...
Ah, eso no.
Esos son todas boludeces. Cualquiera que ponga ahí, los hijos, la pareja, no sé cómo lo quieran redactar, lo que sigue es inmediatamente ver cuánto tiempo nosotros le damos para ver si ese valor que vos señalás como prioritario le estás dando el presupuesto para definirlo como tal. Porque un montón de veces llenamos de humo nuestros días con proyectos que no tienen corazón. La sensación va a ser de vacío.
Es llenar el vacío.
La sensación va a ser de vacío,
sí,
al
o
final.
O también el sentirse ultraproductivo, que hoy en día también es algo que los seres humanos...
Se alienta todo el
tenemos,
tiempo.
Como que si no estás activo, si no estás productivo, si no estás generando o no tenés esa sensación, no estás haciendo nada.
Sí, terrible.
Estás desperdiciando el tiempo. Y creo que el año tiene que tener también esos momentos en que perdamos el tiempo.
Sí, que lo estemos usando para otra cosa, en realidad. Hay que cambiar la palabra porque si no, en perder ya sí, entra un verbo que no, que no debería ser.
Invertir en otra cosa.
Invertir en ocio. Totalmente. Digo, una linda palabra.
Acá dicen, yo no hago proyectos porque si no los cumplo me frustro.
No, una pena eso. Los proyectos son horizontes, como decía Galeano, ¿no? Él hablaba de las utopías, pero son horizontes. A veces llegás o a veces no llegás nunca. Lo importante es tener un norte hacia el cual caminás. Y en este sentido, para quien sea de hacer balances, que sepa también mirar no solo los resultados en sus proyectos, que es una forma de medir, sino también todos los aprendizajes en el camino. Porque a veces el proyecto
siempre
no terminó, no cerró.
Es mejor caminar que no haber partido.
Bueno, ahí va. Pero ¿cómo se hace para ver el proceso, el progreso, el aprendizaje para uno que es resultadista?
Lo es que lo que no está bueno es ser resultadista, porque los aprendizajes pueden ser... No, claro que no.
No es fácil.
Pero vuelvo a esto. Puede ser que a la hora de hacer la evaluación encuentres con que si tu proyecto era, voy a decir cualquier pavada, montar una empresa, eso no se dio por razones X, pero en el camino aprendiste un montón de cosas y en los errores también tuviste oportunidades y al final aprendizajes hay. Incluso cuando no te salió nada bien, el aprendizaje de
que
embarcarte en un proyecto de esa jerarquía sin tener los recursos para, no es una buena idea. Entonces por ahí aprendiste eso. Siempre hay aprendizajes. Quedarse con el resultado, digo, es como muy bilardista. En un tiempo que somos resultadistas, yo diría, bueno, hacé la pausa y contame qué aprendiste más allá de que lo hayas logrado o no lo hayas logrado.
Dame llamado para Luquita.
Un segundito, cortito. Se llama La paradoja de la elección. Se llama, se llama el libro. Está gratis, en realidad lo busqué. Yo lo busqué rápido, lo bajé. Y son 119 páginas. Más o menos. Se llama Barry Schwartz, el tipo que lo escribió. Y bueno, estoy leyendo un artículo donde dice que el tiempo lo volvió un clásico, que en realidad no estaba del todo comprendido en ese momento cuando sale, donde la tesis central dice que más opciones no significa más libertad, básicamente. Ajá. Esto es lo que dice, por donde trata, con varios términos que lo utiliza en ese momento. Por ejemplo, bueno, ese es un concepto que desarrolla. Después dice los cuatro jinetes de la insatisfacción. Qué genial, esa descripción que hace es, son todos los lugares por los que no vas, el parálisis ante el análisis, dice, cuando acá te derrumbás. Sí. El famoso experimento de las mermeladas, justo acá dice eso, justamente se refiere. El costo de oportunidad, que es el FOMO. El tipo este, ya después, la palabra FOMO la inventa este.
Ah, mira, es de 2011 eso.
¿Viste? Que es el tipo que le pone nombre al...
Fear of missing out.
En el caso, pero él lo utiliza para, por ejemplo, dice, cuando eliges una opción entre mil...
Te quedas pensando en que
por ejemplo,
sido mejor la
por ejemplo,
otra.
Por ejemplo, tu cerebro se queda pensando en las otras 99 canciones que no elegiste.
Qué terrible.
Dice, ¿y si la otra canción era mejor?
Seguro que era mejor.
Entre otras cosas, ¿entendés? Escalada de las expectativas.
¿Y el cuarto?
Y está buenísimo. Y el cuarto dice autoculpabilidad. no supe elegir, digamos. ¿Entendés? Ah. Cuando hay pocas opciones y el resultado es malo, dice, culpas al mundo o al programador de la radio, por ejemplo, en este caso. Cuando hay infinitas opciones y el resultado es malo, te culpas a vos mismo por no haber sabido buscar mejor.
Habiendo tenido todas las oportunidades.
Claro, mirá. Tenías todas las oportunidades y la que elegiste era la mala, y es culpa tuya.
Me gustaron los cuatro jinetes.
No, está buenísimo. Después te paso el PDF.
Dame el llamadito para Lucas. Si lo tenés ahí a mano.
A mí me pasa eso, sí. Llegando al final te cansás más. Pero este año renuncié al laburo. Trabajé en un trabajo hasta el primero, hasta el 30 de noviembre. Y el primero ya empecé en otro trabajo.
Wow.
Y como que empecé el año, no tuve tiempo de terminarlo. Claro. Recién lo estoy empezando ahora. Así que no tengo tiempo de estar cansado. Igual estoy hecho mierda.
Ay, pobre.
Sí, un abrazo. Super hecho mierda.
Y encima te van a tocar 2 días de vacaciones.
Que sea un buen año del 1 de diciembre hasta el 30 de noviembre del año que te sigue.
Ahí va.
No está mal. Para esta época del año yo entré a esta radio. Así.
Mira.
Y obviamente que me recibieron con los brazos abiertos y me dijeron, va a laburar todo de enero con un colchón. Porque nos vamos todos de vacaciones. Porque nos vamos todos de vacaciones. Y dije, bueno.
Mejor última visita del año, Lucas.
Yo creo que sí, ¿eh?
Mira, ¿por qué?
Y porque tenemos 2 semanas cortas.
No porque la semana que
viene,
qué sé yo, veo. Veo si tengo ganas.
Tiene ganas de perder.
Vos no vas a estar acá. Vos vas a estar.
No, la semana que viene sí.
La semana que viene está.
Vamos la a otra ver. No, pero la semana que viene estoy.
La otra entonces, ven.
No, vení la semana que viene, boludo.
Creo que voy a intentar.
Sí, no, vení.
El martes sería. Porque Navidad es el miércoles. Claro.
Vení porque Navidad es el miércoles, te toca. Y si no, vení el miércoles.
Sí. No va a haber nadie el miércoles.
No, te abren la puerta.
¿Alguien llamaron ya al padre Gonzalo?
Ya está todo acordado, ya tenemos, vamos a rezar, vamos a hacer todo, todas las gracias.
Vamos a hablar del nacimiento y tú del niñito Freud.
Nació con barba.
Pequeño Lacan.
Ya estamos. Bueno, te tenés que irme.
Sí, arranco. Bueno, nos vemos la semana
la
que viene.
La cámara de
Luquita. ¿Me pasás los cuatro jinetes?
Sí, boludo, te paso ya te paso.
Yo soy Luquita Raspa.
Chau.